Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
De junio del 2026, y nos alegra demasiado poder saludarlos desde A Tu Salud, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Nos está sintonizando a través de la 102.5 FM para toda la región metropolitana y también a través de la señal en vivo de radio.uchile.cl para todo el mundo. Liderando los controles, saludamos el trabajo y el compromiso de Francisco Beas, quien nos lleva a todos los lugares donde nos está sintonizando a esta hora. Soy Cecilia Espinosa Cortés y les voy a acompañar esta mañana, fría mañana en Santiago, porque la cordillera está absolutamente nevada, pero está muy despejado. Agradecemos ese paisaje de poder disfrutarlo. Quiero extender un saludo cariñoso, fraterno a toda la comunidad diestamental del campus Doctora Eloisa Díaz Insunza, a toda la Universidad de Chile, a las, los y les auditores que están conectados con la radio pública a esta hora. Muy especialmente quiero saludar a toda la comunidad del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, a sus pacientes. Ayer en la tarde estuve ahí en la maternidad del hospital saludando a Emma, la hija de mi prima Nicole, y desde ese lugar quiero enviar un abrazo también a todos los profesionales, al equipo técnico, administrativo, auxiliar del Hospital Clínico de nuestra gran Universidad de Chile, por el desempeño que realizan y la contribución hacia la salud de todas las chilenas y los chilenos. Quiero esta mañana también revisar algunas recomendaciones de la agenda de la Facultad de Odontología, como por ejemplo el podcast Hábitos Saludables para Todos, que realiza el equipo académico del área de Ciencias del Comportamiento del Departamento de Salud Pública, y que se trata de una conversación dinámica, pedagógica y desde bases científicas sobre estilos de vida y prácticas saludables. Las puede escuchar en la plataforma Tantacu de la Universidad de Chile y también en su cuenta de YouTube y de Spotify. El séptimo congreso anual del Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas versará sobre ciencia que transforma el impacto de la odontología en la salud integral. Se va a realizar el 30 y el 31 de julio de este año y podrá ver en exposición trabajos de investigación, revisiones bibliográficas y también proyectos de investigación. Aún tiene tiempo para enviar sus resúmenes hasta el 22 de julio. La charla inaugural y la de clausura estarán a cargo de la doctora Loreto Abusleme de nuestra Facultad de Odontología y del doctor Rodrigo Yacaman de la Universidad de Talca, pero odontoalumni, egresado de nuestra facultad. Las consultas, las dudas y también la información las puede realizar al correo electrónico congresoicod@odontologia.uchile.cl. Queremos saludar muy, pero muy especialmente a la comunidad académica de la Facultad de Odontología, que hoy día se vuelca a la urna digital y ejercita su voto en la elección de decana o decano de nuestra unidad académica. Sin duda es un ejemplar ejercicio y tradición democrática en la Universidad de Chile. Queremos también saludar a la rectora electa para el periodo 2026-2023, a la profesora Alejandra Misala Salces, que va a liderar, va a conducir a la gloriosa Universidad de Chile durante los próximos años. Así es que estamos en tiempos electorales y desde A Tu Salud también hacemos un homenaje a ese espacio democrático. Queremos invitarles a que explore nuestro sitio web, revise las noticias, conozca a los rostros de estas noticias y se sume a nuestra comunidad odontológica a través de odontología.uchile.cl. También a que se sume y nos siga en redes sociales como @uchileodonto. Junto a todas, todos y todes vamos a conversar sobre ciencia, salud y vida. Muy bienvenidos al A Tu Salud. Thank you. Instalado el estado de bienestar en el occidente de posguerra, se funda la Organización Mundial de la Salud en 1946. En este momento se declara que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino un completo estado de bienestar, respaldando así el rol de la salud en la cultura moderna. La cuarta conferencia mundial sobre promoción de la salud realizada en Ottawa, Canadá, en 1986, definió la idea de promoción de la salud y cinco estrategias principales. Una de ellas era la creación de entornos que apoyen la salud. Surge la perspectiva de los determinantes sociales de la salud, los que dan cuenta que el estado de la salud de las personas y de las poblaciones se encuentra condicionado por los entornos sociales y las circunstancias en que nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, explicándose así el porqué de las desigualdades. Esta mañana en A Tu Salud queremos dar un paso más allá de la reflexión sobre los entornos o los contextos que inciden en el cuerpo humano, pero desde otro enfoque. Hoy queremos acercarles al concepto de Expo Soma, acuñado en el año 2005 por el epidemiólogo Christopher Wild, y que refiere a la totalidad de las exposiciones ambientales y los factores internos a los que un individuo está sometido desde la concepción hasta la muerte. Para ello, queremos presentarles el recientemente conformado Núcleo Integrativo de Exposoma y Resiliencia ERIN, una iniciativa ganadora de la línea semillero del concurso Redes, Núcleos e Iniciativas de Colaboración Académica Interdisciplinaria y Transdisciplinaria 2025 de nuestra Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo. Las voces que nos van a acompañar se las comienzo a presentar. Nos acompaña la doctora Marcela Hernández Ríos. Ella es cirujana dentista, especialista en patología oral y maxilofacial de la Universidad de Chile, PhD en Dental Science de la Universidad de Helsinki, es profesora titular del Departamento de Patología y Medicina Oral y directora del Servicio de Anatomía Patológica de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Fíjese que es Premio Nacional de Ciencias Odontológicas 2022-2024 en IADR y Academia Chilena de Ciencia. Es integrante de la Comisión Superior de Evaluación Académica de la Universidad de Chile. Es la primera directora del programa de doctorado en ciencias odontológicas de nuestra Universidad de Chile, el primero creado en nuestro país. Lideró el equipo de creación y los primeros procesos de acreditación. Es integrante del comité asesor de la Dirección de Desarrollo Académico de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile, miembro del Comité Editorial del Journal of Dental Research y es directora del Núcleo Integrativo de Exposoma y Resiliencia, ERIN. Doctora Marcela Hernández, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en A Tu Salud.
Buen día, Cecilia, muchas gracias por la invitación.
Además, junto a la doctora Marcela Hernández se encuentra el doctor Mauricio Baeza Paredes. Es cirujano dentista, especialista en periodoncia, magíster en patología y medicina oral. Es doctor en salud pública de la Universidad de Chile, director del Departamento de Odontología Conservadora de nuestra Facultad de Odontología, director de investigación de la DIFO en la Facultad de Odontología, miembro del International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes del Research, ISPORT. Es investigador del Centro de Epidemiología y Vigilancia de las Enfermedades Orales, el CEBEO, y también investigador del Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable, CIESCUECH. También uno de los investigadores principales del Núcleo Integrativo de Exposoma y Resiliencia, ERIN. Doctor Mauricio Baeza, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Ceci, por la invitación. Un saludo cordial a todos los auditores.
Bueno, vamos a dar de alguna manera continuidad a el abordaje que hicimos la semana pasada a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente y cómo impactaba en la salud, porque desde los múltiples conocimientos y distintas miradas se contribuye a enfrentar y proponer respuestas a desafíos, ¿no? Desafíos complejos como es la salud. Y hoy día vamos a conversar de vanguardia, porque la Facultad de Odontología se instala como pionera en la investigación transdisciplinaria sobre salud oral y exposoma. Para acercar esta conversación a nuestros auditores y auditoras, quería pedirles que nos explicaran qué es el núcleo integrativo en exposoma, de exposoma y resiliencia, cuáles son esos objetivos, hacia dónde caminan y por qué nace en odontología.
Bueno, ERIN es el núcleo integrativo de exposoma y resiliencia en salud, y lo que busca es reunir e integrar investigadores de distintas áreas, es decir, interdisciplinarias, para poder establecer cómo el exposoma, entendido como los distintos entornos en que vivimos, desde los ambientales a los internos y de índole biológica, influyen sobre nuestras trayectorias de salud a lo largo de la vida y cómo determinan que podamos ser resilientes a la enfermedad conservando la salud. ¿Por qué nace la odontología? Bueno, en este grupo interdisciplinario que se armó, pudimos un poco integrar a la boca como una puerta de entrada central al organismo y de hecho como un integrador de distintos ejes, como por ejemplo el eje cerebro, boca, intestino. Entonces en ella convergen muchos puntos centrales del exposoma, que van desde la alimentación, los hábitos, los microorganismos, la inflamación, y también se manifiestan factores sociales y externos como el acceso a la salud, las inequidades. Por lo tanto, a través de la boca, nosotros apuntamos a que podemos mirar la salud integral de las personas.
Se van entonces incorporando estas realidades que son para el organismo y, por supuesto, por extensión hacia las comunidades. Usted mencionaba ahí todo lo que es la microbiota, pero también confluye ahí ciertos procesos como la inflamación, como los hábitos que tenemos también las personas, y esto va impactando no solamente a la salud general, sino que a la salud oral. De manera que la Facultad de Odontología está ahí iniciando este polo de investigación de vanguardia que hemos querido esta mañana compartir con los auditores y auditoras de A Tu Salud a propósito de este exposoma. Lo decía yo al comienzo, al instalar la conversación, como el mandato, ¿no?, de investigación transdisciplinaria y translacional hoy día es parte de la Universidad de Chile. ¿Cuál es el valor y la contribución que desde el núcleo ERIN ustedes pueden afirmar que va a potenciar estos resultados en la investigación?
Sí. Bueno, el propósito es ambicioso, ¿no? Pero muy pertinente, por cierto. Enfrentamos grandes desafíos sanitarios a nivel global y en Chile, por cierto, también. Ya lo hemos discutido en otras oportunidades. Principalmente tenemos una alta carga de enfermedades crónicas no transmisibles, y también tenemos altas inequidades en salud. Esos desafíos no pueden ser abordados desde una sola mirada, desde una sola disciplina. Entonces, la interdisciplina, la investigación translacional, en fondo permite que podamos integrar todos estos conocimientos, todos estos saberes, para hacer frente a los grandes desafíos sanitarios, en este caso, de nuestro país. Tenemos claro que hay múltiples tareas que cumplir, ¿no? Pero un abordaje integral probablemente nos abre la oportunidad de poder realizar ese abordaje de la mejor manera posible. Dar el salto, ¿no?, desde el laboratorio científico al laboratorio social, ¿no? Es decir, que podamos integrar los distintos saberes para poder enfrentar de mejor manera estos distintos desafíos que tenemos que enfrentar. Básicamente dos, ¿no? La alta carga de enfermedades crónicas, que ya lo he mencionado, pero también las inequidades en salud, que son un desafío importante en el campo de la salud pública, porque son fuentes injustas de desigualdad, Ceci, y que tenemos que abordarla también como un desafío país.
Y si le agregamos el envejecimiento, el también, proceso de, sí, de envejecimiento que está viviendo la población, claramente configura ahí un escenario bastante desafiante, lo decía el profesor Iván Salinas de la semana pasada, desde la Facultad de Filosofía, decía, la universidad nos desafía también a este trabajo con lenguajes distintos, ¿no? De distintos ámbitos del conocimiento, y en esa pretensión de poder alcanzar a mirar un problema complejo desde todas los enfoques, desde todas las perspectivas, y eso nos abre un nuevo aprendizaje también a la academia, aprender a conversar con otros creadores de conocimientos y poder llegar a una mirada común y que nos entregue un resultado que sea una contribución también para resolver este problema y este desafío. Quiero decir que el equipo del Núcleo Integrativo Exposoma y Resiliencia, bueno, está dirigido por la doctora Marcela Hernández, tiene como directora alterna a la doctora Andrea Paula Lima, entre los investigadores principales el doctor Mauricio Baeza, varios académicos de la Facultad de Odontología, pero también del Instituto de Ciencias Biomédicas, de la Facultad de Medicina y de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, específicamente del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. Por lo tanto, es un tremendo equipo, muy potente, doctor Hernández, me imagino muy, muy expectante de conducir.
Sí, este equipo busca, en el fondo, es un equipo grande, somos 11 investigadores, si no me equivoco, de todo el campus de la salud. Busca en el fondo abordar problemas en distintas capas, así como las capas de la cebolla, desde las capas más profundas, que son las biológicas, pasando por las capas clínicas, ¿cierto?, de la medicina clínica, la odontología clínica, y llevándola a lo traslacional y aplicado en el área de la salud pública, y poder generar en el fondo evidencia para la toma de decisiones. Porque una cosa interesante de este núcleo es que nosotros no buscamos abordar la enfermedad, buscamos abordar la salud y el bienestar. Ese es nuestro foco, el poder identificar los factores de resiliencia para que las personas se mantengan en un estado de salud óptimo, un envejecimiento saludable, y poder prevenir la enfermedad. Porque cuando nosotros abordamos la enfermedad, y con la carga de enfermedades crónicas que existe en el país y en el mundo, ya llegamos tarde. Uh-huh. Entonces estamos apuntando hacia este otro lado.
Es muy interesante que la ciencia esté acercando, como decía el doctor Baeza, desde el laboratorio clásico, el uh-huh, científico, al laboratorio social. Gran aporte de la Facultad de Odontología, de manera que desde la Tu Salud los aplaudimos. Vamos entonces al exposoma, doctora Marcela Hernández. ¿Qué debemos entender por este concepto? ¿Viene más del área biomédica? ¿Es algo molecular? ¿Cómo poder entenderlo en esta mirada, ¿no?, donde la salud general y la salud oral son parte de un mismo desafío? ¿Por qué nos importa estudiarlo?
Tú lo definiste muy bien, el exposoma, Cecilia, y es en simple todos aquellos factores a los que estamos expuestos durante la vida, que van a provenir desde el ambiente externo y desde nuestro ambiente interno, y que excluye lo genético. Fíjate que los genes son determinantes minoritarios de la ocurrencia de las enfermedades crónicas. El exposoma es mayoritario, por lo tanto, a lo que estamos expuestos las personas define mucho mejor nuestra posibilidad de enfermar. Y esto entonces tiene estas distintas capas que mencioné, que abordan una capa social, una capa ambiental, conductual, y una capa biológica. Por eso este equipo interdisciplinario. Entonces buscamos cómo entender cómo estas capas combinan en la vida real y cómo pueden llevar a la salud, enfermedad o resiliencia. ¿Por qué la boca? Bueno, como expliqué, la boca es un punto de convergencia, donde podemos ver estos factores sociales, estos factores ambientales, la alimentación, los hábitos, el tabaco, el consumo de alcohol, el consumo de fármacos, y también los biológicos. Y lo interesante es que desde el punto de vista de la capa biológica, que aborda algo que la comunidad ya está muy al tanto, por ejemplo, la microbiota, ¿cierto? La inflamación sistémica, entre muchos otros, el metabolismo. Este exposoma deja huellas en las personas, que las podemos analizar a través de muestras biológicas, a través de la sangre, de la saliva y distintos tipos de muestras.
Sí, bueno, complementando, porque lo han dicho muy bien ambas, el exposoma vendría siendo todo lo que vivimos, ¿no? Así como el genoma es todo lo que heredamos, el exposoma es todo lo que vivimos, es la acumulación de experiencias biológicas, ambientales, sociales, conductuales, a lo largo del curso de vida, y que impactan en las trayectorias de salud y enfermedad, como bien señalaba la doctora Hernández. Y no solamente en el individuo, ojo con eso, sino también en las comunidades, ¿no? Hay como un exposoma social, en el fondo, que en el fondo nos afecta a todos, porque en mayor o menor medida todos estamos expuestos a una serie de factores que afectan la salud de la población. O sea, apuntando a lo que tú señalabas de la OMS como definición de salud, y a lo que también señalaba la doctora Hernández en cuanto a que nuestro propósito está centrado en la salud más que en la enfermedad. Efectivamente, la salud es un estado de bienestar y no solo la ausencia de enfermedad, pero ese estado de bienestar involucra una serie de factores, ¿no? No solo estrictamente biológicos, sino también sociales. Y por eso que ahí la salud pública también cumple un rol importante dentro de este enfoque integrado.
Es muy radicalmente importante lo que acaban de afirmar, porque efectivamente lo habíamos conversado, recuerdo en algunos programas de A Tu Salud, en lo que refería a salud mental, por ejemplo, donde me comentaban los panelistas que solo el 5% de ese determinante genético podía estar incidiendo en la manifestación de alguna condición o trastorno, y el resto, todo tenía que ver con los contextos, con los entornos. Y aquí rescatar la alimentación, bueno, en el caso de las condiciones de salud en general, ¿no? El medio ambiente, el entorno saludable o no, la contaminación, que es tan propio de esta época en nuestra capital, el tabaco, el estrés, el ambiente laboral. Entonces no hay nadie que quede fuera de esta caracterización que ustedes están realizando respecto de este exposoma. Además, la doctora Marcela Hernández decía, no nos estamos refiriendo exactamente a la enfermedad, sino que a las condiciones de salud. Eso significa que las personas, las comunidades, como decía el doctor Baeza, también tenemos la posibilidad de adaptarnos, de repararnos, de ser resilientes con nuestra salud y recuperarla.
Ese es un punto clave del estudio del exposoma, la resiliencia. Cuando, a pesar de las exposiciones dañinas, un organismo es capaz de adaptarse y mantener la condición de salud y no caer en enfermedad. Eso es tremendamente relevante.
Y por eso este acento, ¿no? Este núcleo integrativo de exposoma, todos estos elementos que hemos descrito, y resiliencia. Una excelente noticia para todos nosotros que los investigadores del nivel que tenemos hoy día invitados acá en el A Tu Salud, cabeza de serie, diría yo, desde la Facultad de Odontología, estén dedicados y con el apoyo institucional desde la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo para poder llevar adelante esta investigación. ¿Cómo estamos en los tiempos? Quiero que solo empecemos a delinear lo que va a ser el segundo bloque, porque lo decía yo en la introducción, este concepto de exposoma parte en el 2005, sin embargo, como ya lo decíamos, son investigadores nacionales, estamos en la frontera de la investigación. ¿Por qué seguir aportando a este conocimiento del exposoma desde Chile? ¿Por qué es tan pertinente?
Bueno, hay que dejar súper en claro que el exposoma ya se estudia en el mundo, existen organizaciones con redes inter y transdisciplinarias tremendamente importantes en Europa, en Norteamérica y a través del mundo. Se han formado consorcios de exposoma. Por tanto, una pregunta muy interesante es ¿por qué en Chile? Y dado que en el fondo el exposoma es toda esta huella externa y ambiental sumada a la interna, Chile tiene condiciones peculiares que no son comparables. Los factores a los que estamos expuestos en nuestro país son distintos de los factores a los que se exponen otros países. De partida, Chile es un país que tiene una geografía peculiar. Y esa geografía determina exposición a la altura, a distintas condiciones de oxígeno, a distintos climas, las condiciones sociales que mencionó Mauricio, las condiciones culturales, económicas, educacionales. Por lo tanto, los chilenos tenemos nuestras propias características y nuestros propios factores a los que podemos estar mayor o menormente expuestos y no van a ser el mismo conjunto que en otras poblaciones.
Chile, entonces, es un excelente laboratorio para poder observar, investigar y comenzar a tener resultados.
Por cierto, que sí. Tenemos características propias, únicas, y que tenemos que abordarlas desde el contexto local. Además que también para dar el salto a políticas públicas, toda la evidencia que nosotros generemos tiene que ser desde una mirada, digamos, de evidencia local, ¿no? Evidencia del mundo real, como se señala metodológicamente. Y por eso que es importante. De hecho, incluso en las mismas evaluaciones económicas, los resultados que han obtenido en otros países no pueden ser, en el fondo, transferidos al nuestro, porque tenemos que ajustarlo a nuestras condiciones locales, ¿no? Cambian muchas variables. Incluso los mismos resultados en salud pueden ser distintos bajo intervenciones similares, porque los contextos culturales son distintos. Entonces eso lo tenemos que tener muy presente. Esto está muy alineado con las políticas de salud actuales. Ya lo hemos conversado, Ceci, sobre la estrategia ESICEP, ¿no? De cuidado integral centrado en las personas. O sea, se están alineando las estrellas, ¿no? Los tomadores de decisión también están muy centrados en la necesidad de enfrentar estos desafíos sanitarios desde un cambio de paradigma, ¿no? De verlo desde la salud y no desde la enfermedad. Porque tenemos que abordar, sin lugar a dudas, un problema mayúsculo, que es la multimorbilidad en nuestro país. Ceci, imagínate, 11 millones de personas en nuestro país, según la última encuesta nacional de salud, presenta al menos una condición crónica. Más del 70% presenta multimorbilidad en Chile, sobre 9 millones de personas. Y 2.5 millones de personas presentan multimorbilidad severa, es decir, más de 5 condiciones crónicas. Entonces estamos llegando tarde, como decía la doctora Hernández. Tenemos que empezar a tomar medidas, ¿no?, para cambiar esas trayectorias de salud a enfermedad. Y la evidencia, el conocimiento, la academia, tiene que aportar en esa dirección. Entonces yo agradezco y valoro lo que están haciendo muchos investigadores que son de alto nivel, como la doctora Hernández, ¿no?, Premio Nacional de Odontología, que está saliendo del laboratorio, se está integrando a la comunidad o al abordaje más integrado, ¿no?, de estos fenómenos, porque yo creo que todas las miradas aquí son importantes para dar solución a esta problemática.
Y los tomadores de decisión para realizar finalmente su trabajo requieren de esta evidencia de alto estándar, de alta calidad que entrega la academia. Y el núcleo integrativo de Exposoma y Resiliencia lo está haciendo y usted lo estaba conociendo en la radio pública, en el programa A Tu Salud de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Vamos a ir a la pausa, que es tradicional en nuestro espacio, pero seguimos con estos investigadores destacadísimos y que están preocupados del bienestar y de la salud de las comunidades y que van a estar trabajando de manera transdisciplinaria en la Universidad de Chile para lograrlo. Vamos a la pausa y volvemos a la Tu Salud. De Chile, la radio pública, en esta conversación de cada jueves sobre ciencia, salud y vida en A Tu Salud, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, en esta hora franjeada de 11 a 12, donde a través de la 102.5 FM para toda la región metropolitana o a través del diario electrónico radio.uchile.cl, usted nos puede escuchar. escuchar, no solamente escuchar, sino que volver a escuchar y compartir este espacio que queda alojado ahí en el diario electrónico. En este que es el segundo a tu salud de junio del 2026, estamos conversando, acercándole esta conversación sobre el núcleo integrativo de Exposoma y Resiliencia, trayectorias de salud y enfermedad en el contexto chileno. Ya lo estuvo escuchando en el primer bloque nuestros panelistas con quienes estamos conversando. Es la doctora Marcela Hernández Ríos, cirujana dentista, especialista en patología oral y maxilofacial de la Universidad de Chile, PhD in Dental Science de la Universidad de Helsinki, es profesora titular del Departamento de Patología y Medicina Oral y directora del Servicio de Anatomía Patológica de la Facultad de Odontología, Premio Nacional de Ciencias Odontológicas y directora del Núcleo Integrativo de Exposoma y Resiliencia. También lo escuchó, es el doctor Mauricio Baeza Paredes, cirujano dentista, especialista en periodoncia, magíster en patología y medicina oral, doctor en salud pública de la Universidad de Chile, director del Departamento de Odontología Conservadora y director de investigación de nuestra Facultad de Odontología, uno de los investigadores principales de este núcleo integrativo de Exposoma y Resiliencia, que tenemos el orgullo de presentárselos y compartírselos a quienes nos sintonizan cada jueves en A Tu Salud. Estábamos conversando en esta materia de estudio, el exposoma. Nos explicaban nuestros panelistas invitados que ya se viene estudiando en el mundo entero, existen redes de colaboración y que surge este polo de conocimiento desde Chile, desde nuestra Universidad de Chile. Y la pregunta es que posibilidades hay de ser parte también de esas redes internacionales y de compartir esta pertinencia local sobre exposoma a nivel global.
Bueno, nuestro foco es generar evidencia a nivel local, pero siempre en el contexto de inserción de estas redes y consorcios internacionales. De hecho, dentro del equipo de este núcleo, investigadores de la Facultad de Medicina tienen afiliación directa con el Back Institute, que es uno de los protagonistas mundiales del estudio del exposoma en Norteamérica. Entonces, hemos tenido conversaciones con el Back Institute y sus directivos para poder generar colaboración en esta iniciativa. Y eso está en desarrollo y va muy bien encaminado.
Ciencia chilena ahí en las grandes ligas, y eso desde la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Vamos entendiendo la complejidad del exposoma y que esto estaría impactando también en la investigación básico-clínica en materia de salud, oral. ¿Cuáles creen ustedes que, en la medida de la hipótesis, no son las nuevas preguntas que va a permitir generar esta mirada sobre la salud de la cavidad bucal de las personas y de las comunidades?
Hay preguntas súper interesantes ahí, ¿eh? Me encantó tu pregunta. ¿Por qué algunas personas enferman y otras no, pese a estar expuesto a exposiciones similares, por ejemplo? ¿Ya? O sea, ¿por qué unas son más resilientes que otras? ¿Podemos usar la salud oral como señal temprana del riesgo en la salud general y potencial desarrollo de enfermedades crónicas? ¿Podemos prevenir antes que aparezca la enfermedad? Que ese es uno de nuestros focos. ¿Podemos modificar las exposiciones? ¿Y cuáles son esas exposiciones o determinantes clave a los que tenemos que apuntar en nuestra realidad local para poder prevenir estas enfermedades crónicas que son tan altamente prevalentes, como mencionó Mauricio, mayor al 70%? Bueno, ¿qué podemos decir? Claramente estamos tarde en la intervención. Bueno, esas son preguntas. Y otra, por ejemplo, ¿en qué etapas de la vida? ¿Cuáles son las ventanas de la vida en las que las intervenciones pueden ser más efectivas? Porque el exposoma se inicia desde la vida prenatal, como tú muy bien dijiste, desde la concepción, la vida intrauterina, y a lo largo de toda la vida del individuo. Y sabemos que cuando las personas alcanzan la adultez y manifiestan estos síntomas y signos de enfermedades crónicas, las exposiciones que causaron esta enfermedad son muchos años antes. Entonces es evidente que tenemos que intervenir no ya en los adultos, sino que en etapas mucho más tempranas de la vida.
Incluso
¿qué opinas tú, Mauricio?
No, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, el enfoque de curso de vida señala eso, ¿no? Hay puntos críticos y tenemos que identificarlos con claridad para poder hacer intervenciones lo más efectivas y eficientes, ¿no? A propósito también del uso racional de los recursos públicos. Sí, hay muchos desafíos, Ceci. Yo creo que una cosa importante que plantea este núcleo es poner al centro también la cavidad bucal, ¿no? La boca es un punto crítico en la interfase ambiente-sujeto. Es la puerta de entrada, ¿no?, de muchas cosas, ¿no? Y la alimentación, entre otras. Entonces, el abordaje de la salud, la enfermedad, considerando la cavidad bucal, ¿no?, como un punto crítico, yo creo que es fundamental. Porque sabemos que hoy en día, y la evidencia sí lo ha demostrado, de que efectivamente desde la boca pueden también aparecer muchas enfermedades del cuerpo, ¿no?
Sí.
Ya hemos hablado de la interrelación que existe entre enfermedades orales, como la periodontitis, con trastornos cardiometabólicos, como la diabetes, trastornos neurodegenerativos. Uh-huh. El grupo, por cierto, tiene dentro de su fortaleza en que hay investigadores que son premium, ¿no?, en las distintas líneas de abordaje entre estas interacciones boca-cuerpo. Y yo creo que esta mirada también es única. No sé si Marcela en otros países le han dado relevancia realmente a la boca como una interfaz importante en esta interacción, ¿no?, entre el ambiente y el resto del organismo. No lo sé. Porque así como la boca puede dejar huellas importantes y son el reflejo del daño acumulado en el tiempo, no solo del deterioro del estado de salud bucal, sino que del cuerpo completo, también la boca, como lo señalaba anteriormente, es fuente de infección e inflamación sistémica que puede repercutir, ¿no?, en el estado de salud general de la población. Entonces, eso creo que es relevante también.
Y es por eso que yo quiero enfatizar que, si bien este núcleo está radicado en la Facultad de Odontología, donde la odontología es una disciplina central, incorpora investigadores de excelencia en áreas de biología. Ahí está Andrea Paula Lima y varios investigadores de la Facultad de Medicina y de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, microbiología, inmunología, expertos en nutrición, en medicina, en neurociencias, envejecimiento. Entonces, es una integración de la odontología en el resto de las disciplinas de la salud, tanto clínicas, básicas, y la aplicación luego a la salud pública.
Fascinante este llamado, esta convocatoria donde convergen todas estas miradas del conocimiento para abordar, como decíamos al comienzo, un desafío complejo como es la salud, como es la salud oral, y desde la Universidad de Chile comprendiendo también ese giro, ¿no?, de que hay ciertas condiciones que son transversales y que por lo tanto están impactando. Estaba pensando en la inflamación, dada esa altísima cifra de comorbilidades, de enfermedades crónicas, sumada a la larga trayectoria de vida, el envejecimiento que estamos atravesando.
Así que tradicionalmente siempre se ha investigado en salud desde enfoques aislados, ¿no? Y en salud oral también. Entonces, creo que llegó el momento de empezar a integrarnos en todos los frentes. Bueno, no solo desde la investigación, sino también desde el diseño de políticas públicas. Pero enfocándonos en la investigación, que es lo que nos convoca el día de hoy, creo que es importante que todas esas experiencias acumuladas que señalaba también en algún momento, que son parte del esposoma, que es todo lo que hemos vivido, que está por fuera del genoma, digamos, pero que interacciona con este, tiene que ser abordado de forma integrada y desde las distintas disciplinas. Uh-huh. Tal vez esas experiencias que se estudian, porque la rigurosidad científica a veces lo amerita, ¿no?, en forma aislada, una variable con otra, también yo creo que un propósito del núcleo podría ser esto de estudiar todos estos factores ambientales en forma simultánea, ¿no? No en forma aislada. Y no tampoco
y
la boca.
Y desde aisladamente desde cada una de las disciplinas.
Exactamente. Sí, yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Porque ¿cómo interaccionan entre sí los distintos factores ambientales? También es una pregunta sumamente pertinente. A veces lo estudiamos uno a uno.
Claro. ¿No? Pero y, y en la vida real se dan simultáneamente.
Son fenómenos complejos que necesitan miradas y abordajes complejos, también desde lo metodológico. Uh-huh. O sea, ahí estamos muy alineados con la doctora Hernández de esta necesidad de integrar el conocimiento también desde lo metodológico.
Así es, porque son los desafíos que va enfrentando el desarrollo del conocimiento y la academia. O sea, este núcleo pretende impactar en la salud, en el conocimiento, en las políticas, pero también en la forma en que se realiza la investigación, en que se desarrolla el conocimiento, cómo va creciendo e interactuando, madurando también la academia, la institución, la mirada social. Y yo quería llevarlos también a otro elemento que es característico y distintivo, que es la formación de nuevas generaciones de profesionales de la salud y nuevos investigadores. Y ahí también ustedes tienen un tremendo rol. A propósito que la próxima semana ya se rinde la PAES, la prueba de acceso a la educación superior. Entonces es la prueba de invierno que ya se nos va haciendo familiar. Por lo tanto, hay nuevas juventudes que quieren mirar qué pueden hacer con sus futuros profesionales, pensando que el futuro también es complejo y es incierto.
Así es. No sé si vas tú o yo.
La formación no, de nuevas generaciones.
Dilo, dilo.
Esto no es solo transdisciplinario, sino también es transgeneracional, ¿no? O sea, un propósito es generar una masa crítica de investigadores jóvenes para que puedan tomar el relevo, ¿no? Y puedan continuar en este camino, que es largo, dicho sea de paso. Yo creo que esta es una semilla, como bien dice el título, pero esa semilla esperamos, ¿no?, que florezca en plenitud también con el aporte de nuevas generaciones de investigadores. Lo tenemos definido dentro de nuestro propósito, nuestra declaración de principio, como un centro. Es ambicioso y pertinente, vuelvo a repetir.
Es muy ambicioso, pero claro, es un poco cambiar el enfoque de la investigación en las nuevas generaciones, ya no desde el interior de una disciplina, sino que integrando sistémicamente las distintas disciplinas, porque en el fondo el nivel de especialización que ha llegado el conocimiento ha generado también una suerte de torre de Babel, ¿no?, en donde las distintas disciplinas hablan y convergen poco. Y bueno, la salud nos obliga a poder integrar y poder generar este lenguaje común que permita integrar y abordar problemas desde miradas mucho más complejas.
Claro, y lo que constituye, por cierto, un tremendo desafío, porque es salir de la zona de confort y exponerse
totalmente
a dialogar con un otro.
Pero que además es muy entretenido, porque
además,
es súper enriquecedor.
Claro. Sin duda, me puedo imaginar esas reuniones. Bueno, van a tener seminarios, cotutoría, con estudiantes de pregrado, de postítulo, de posgrado, y esa conversación también va a resultar tremendamente relevante. Ahí lo anticipaba algo el doctor Baeza, que es su ámbito de especialidad, las políticas públicas. Este núcleo es importante para la política pública, ¿no? Va a entregar buenos insumos.
Así es, el valor social de la investigación,
sí,
que es tan importante siempre, ¿no?, tener en el horizonte. Sí, de hecho, la evidencia que pretendemos generar, esperamos y tenemos la seguridad que lo vamos a hacer, ¿no?, va a impactar en el diseño de políticas públicas, porque ese es el propósito, ¿no? Hay un gran debe también a nivel país de que muchas veces las políticas públicas no conversan necesariamente con la generación de conocimiento. Yo creo que un punto crítico en esto, sobre todo pensando en la optimización del uso de los recursos, en abordar los problemas sanitarios y sociales del país, es que las políticas públicas sean basadas en evidencia. Uh-huh. Y nosotros, en el fondo, tenemos muy claro de que la única manera de que un país pueda desarrollarse plenamente en todas sus dimensiones, no solamente desde el punto de vista económico, sino que muy especialmente desde el punto de vista humano, es que el conocimiento se transforme, pueda dar el salto, ¿no?, hacia el desarrollo en la medida en que los tomadores de decisiones, los gobiernos, ¿no?, también hagan eco de la importancia que tiene la investigación para el desarrollo del país. ¿Ya? Y no esté enfocado solamente en los ciclos políticos, sino que también tener una mirada de Estado, más de largo plazo, porque los resultados nos los vamos a ver probablemente mañana. Eso es importante, cambiar un poco el paradigma de la inmediatez. ¿Ya? Tenemos que tener claro que muchas de las cosas que podamos hacer hoy, el impacto a lo mejor lo vamos a ver en 20, 30 años más.
Y lo que entrega el conocimiento finalmente es iluminación. Uh-huh. Ilumina esas zonas oscuras para poder avanzar en una decisión mucho más pertinente, como lo han descrito ustedes en este proyecto, en este núcleo integrativo de Exposoma y Resiliencia. Eso a partir de la controversia que ha habido, sobre todo con los actores políticos y la investigación, ¿no? La investigación finalmente nos trae un beneficio a la sociedad, se anticipa también a los escenarios, sobre todo en estos tiempos que, como yo lo decía, inciertos, ¿no? Tenemos ahí las presiones de la inteligencia emocional, una sociedad líquida, según lo que se describe. Por lo tanto, la ciencia tiene ahí un llamado y un rol social relevante para este desarrollo de las personas.
La ciencia permite tomar decisiones políticas informadas y basadas en la evidencia. Si no, todo es pura especulación y los resultados no se ven.
Claro. A ciegas. Como caminar a ciegas, y la ciencia, y eso se alberga en los proyectos, en los laboratorios y en estas interesantes conversaciones que se producen con los investigadores.
Ahora, perdona que interrumpa, Cecilia, pero también creo que desde la ciencia puede haber un mea culpa, ¿cierto?, en el sentido de que esta falta de interdisciplina tal vez nos lleva a una desconexión con las otras distintas instancias, como los tomadores de decisiones. Y por eso en este núcleo nos importaba mucho llevar desde la ciencia básica hacia la ciencia aplicada, y que esto pueda ser traducible en la toma de decisiones. Estamos trabajando en eso. Mauricio ahí es uno de nuestros puentes para poder hacer ese proceso. Tenemos también de la Facultad de Medicina a Rodrigo Valenzuela, que trabaja en nutrición, para que nos ayuden a poder comunicar y en el fondo conectar todo este proceso.
Traducir la complejidad, pero también sensibilizar sobre la complejidad. Son grandes tareas de nuestros investigadores. Vamos cerrando ya este capítulo de A Tu Salud, pero quisiera quedarme con la reflexión sobre la resiliencia y el envejecimiento saludable como desafíos para la investigación en las ciencias odontológicas que vienen. ¿Qué les podríamos compartir a quienes nos están sintonizando a esta hora, doctor Hernández?
Bueno, como dijimos, la resiliencia es un concepto clave, ¿cierto? Y nos hace preguntarnos por qué algunas personas logran mantenerse sanas o recuperarse mejor frente a las condiciones adversas. Esa es la pregunta clave que en el fondo nos va a llevar a cambiar este paradigma de la investigación desde la enfermedad hacia entender cómo mantener la salud, la función, la calidad de vida, y el bienestar durante todo el curso de la vida, especialmente en sociedades que envejecen, ¿no? El concepto de envejecimiento saludable.
Sí, no, quedo un poco dando vueltas sobre la pregunta anterior, Ceci. Es que efectivamente lo barato cuesta caro en Chile, ¿ya? Y la ciencia es inversión, no es gasto público. Entonces eso es muy importante, que toda la clase política lo tenga muy, muy presente. No solamente el gobierno de turno, sino que todos, porque hay una deuda histórica con la ciencia en nuestro país. Nos sale muy caro, en el fondo, tomar decisiones sin evidencia, y que es lo que ocurre habitualmente. Entonces, el propósito, ¿no?, de este centro y de toda la investigación en general es justamente reducir esa incertidumbre para poder tomar decisiones que permitan que los procesos sean mucho más eficientes y que impacten finalmente en la calidad de vida de las personas. Eso.
Sobre todo, pensaba yo a propósito de, precisamente de la reflexión del doctor Baeza, sobre todo en escenarios que no conocemos. Es decir, hoy día tenemos sujetos que había expectativa de vida, está llegando a los 100 años, sobre los 100 años, no sabíamos qué estaba pasando con las personas, con sus organismos, llegando a esas edades. Entonces necesitamos conocer para poder entregar e implementar distintas medidas.
Justamente. Y en eso hay buenos ejemplos. O sea, podemos mirar otras experiencias. Lo mismo que hemos discutido en otras oportunidades con respecto al modelo de Japón, ¿no? Con la misma política 80-20. También sus resultados los vieron 20, 30 años después, ¿no? Y, de hecho, han aparecido muchos artículos científicos que han puesto el foco en que la conservación de los dientes no solamente mejora la calidad de vida, sino también aumenta la cantidad de vida, ¿ya? Japón es uno de los países más longevos del planeta, con muchas zonas azules, donde hay personas que viven más de 100 años, ¿no? Y ellos lo atribuyen, en cierta medida, ¿no?, también a la conservación de sus dientes. Ojo con eso.
Claro, bueno, ahí tenemos la alimentación, que es tan fundamental para la supervivencia y la buena calidad de vida. Quiero agradecer una vez más a la doctora Marcela Hernández Ríos y al doctor Mauricio Baeza Paredes, tremendos valores, grandes investigadores de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, que nos acompañaron a propósito de este núcleo integrativo de Exposoma y Resiliencia, ERIN, para que se vaya familiarizando con ellos. Muchísimas gracias, doctor Hernández.
Gracias, Cecilia. Bueno, quiero cerrar nomás lo que dijo Mauricio también, porque en el tema de la ciencia hay dos cosas que son muy importantes. Se habla mucho de los recursos, ¿cierto? Y que son muy limitados y que no, y está esta deuda histórica de los recursos que no se han aumentado en el tiempo. Pero también es importante la calidad. Y ha habido un proceso creciente de burocratización de la ciencia que retrasa completamente la ejecución de los proyectos, la generación del conocimiento, y que pone barreras importantes, y eso también es algo que tiene que abordarse.
Dejamos ahí las reflexiones de nuestros investigadores desde la Facultad de Odontología y lo dejamos también en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Ya viene La Fuente. Nosotros nos reencontramos con este compromiso de conversar sobre ciencia, salud y vida la próxima semana de 11 a 12 cada jueves. Y muchísimas gracias a toda la comunidad odontológica. Un abrazo desde la Tu Salud en este particular día 11 de junio del 2026. Muchísimas gracias, Francisco Beas. Nos vemos la próxima semana.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente las orientaciones editoriales de Radio Universidad de Chile.